Ahora respiraste ya, ¿no?
Oh, Ana Julia. Ya puedo cantar todo, ya estoy bien. Ya estamos bien.
Bah. Es para hacer poco esta canción, profesor.
Un cualquierita, se arranquen.
Tremendo cumpleaños tenés hoy, ¿no?
Por eso tenía que ir a llevar el auto a Punta Carreta. Porque tengo un cumpleaños de 50 de los superamigos.
Exactamente.
Y como uno con los años ha ganado en responsabilidad, siempre pienso, suerte y a los 20 no tenía libreta.
No estarías acá,
capaz. A los 20 es más anormal, vamos a decir la verdad. No. Creo que los guachos hoy son bastante más conscientes, igual que en mi generación, pero...
Yo no quiero poner un manto de duda sobre lo sucedido, pero... ¿Vos pensabas ir manejando ese cumpleaños?
Pero no acabas de cumplir.
Ah, no, perdón. Justo me estaba colocando esa auricular.
Ah, pero este botija tiene un problemita.
Perdón.
Pero aparte lo terminaba de contar.
Pará, pero lo podés repetir, perdón.
No, lo dejó el auto en otro lado y este.
El problema caminando. Es que además después de la pinchadura tuve que ir a llevar el auto a Punta Carretas.
Que era donde iba a dormir originalmente.
Iba a dormir ahí el auto. No, y originalmente y ahora también.
Claro.
Bueno. Muy bien.
Porque era una coartada linda también.
No, a mí lo que me mata es que tan jóvenes te están deteriorado cognitivamente.
No, estaba prestando atención en insertar el auricular.
Bien. Bueno, no, yo no sé si quieren seguir con ese tema. Yo supongo que hay tantas campañas y es como pila de cosas que se van transformando en cierta normalidad. Y la gente ya es todo, tanta campaña, si toma no maneje, si toma no maneje, si toma no maneje.
Creo que también hay un tema de reflejo, ¿sabes? De reflejo en el sentido, los padres de pobre mi viejo que ya no está, pero la generación de mis padres no solo a veces manejaba tanto alcohol, sino que además te argumentaba que se tomaba un par de whisky y manejaba mejor porque iba más atento. O sea, más allá de mi viejo, era como una cuestión generacional.
Sí, sí.
Había como una idea de, bueno, no es para tanto. Creo que hoy es como distinto en general.
Sí, obviamente que por algo. Bueno, todavía hay gente que defiende que es mucho el cero.
El 0.0.
Cero totales.
Una copita de vino, ¿cómo se le va a negar?
¿Cómo le vas a negar una copa de vino? Estamos atentando contra la industria nacional.
Exacto.
Un argumento. No, pero yo creo que es. Yo creo que antes no había ese problema, porque yo incluso tengo hasta un... El otro día me apareció hasta una duda. Yo no sé si en algún momento incluso el alcohol no era un atenuante.
¡Ah! Eso hubiera sido grandioso.
No, pero te lo digo en serio. Capaz que alguien...
O sea,
no solo
siniestros.
No solo era un agravante, sino que además era...
Claro.
Bueno, está.
Venía un poco copeteado.
Y bueno, estaba no era dueño de sus cabales, para decirlo de alguna manera. Alguien me lo podrá confirmar. Yo tengo como una idea así, pero no me acuerdo. Pero las campañas ahora son tantas que... No solamente las campañas, es decir, las marcas de bebida que venden bebidas alcohólicas terminan su publicidad diciendo beba con moderación y si bebe no maneje.
No, pero incluso la industria ha cambiado y se ha adaptado a esto. De hecho, Pilsen, por ejemplo... Tiene su bebida, su cerveza sin alcohol.
Claro, también.
Y antes era muy difícil encontrarla, ahora la encontrás en todos lados porque ya está la cabeza de que hay mucha gente que sale y sale con su auto y bueno, y por lo menos te tomas una cerveza sin alcohol.
Sí. Todas aquellas campañas también del chofer designado, el conductor designado. Mm. No sé. Y porque uno se va dando cuenta que cada vez que el peligro es muy grande, que los accidentes y que te más... los pagás para toda la vida.
Yo creo que además de las eso te iba a decir, o sea, que además de las campañas y de eso, el aumento de penas, yo a diferencia de lo que cree mucha gente, en un punto educan. No es la mejor manera de educar, pero o sea, cambian una conducta, el aumento de penas. Y yo creo que en este caso ocurre, o sea, la gente que muchas veces sale y no maneja cuando toma, no todo el mundo, hay gente que lo hace a conciencia interna, pero mucha gente no lo hace porque sabe que se te agarra la libreta.
Sí, mucho más por el peligro, por la multa.
Sí.
Y por perder la libreta, estoy de acuerdo con
eso. Que es el mal mejor que te puede suceder en un caso si estás bebido y manejando, ¿no?
No, igual también creo que ha habido un cambio. Estamos en una hace 30 años, más allá de que igual no estuviera bien, o sea, no estoy planteando eso, pero sí es cierto que hoy los autos son máquinas mucho más peligrosas, que van más rápido. Que tienen más autos en la calle de los que había. un Fuscal 62 era una cagada igual, en el sentido del riesgo.
Era un auto del Pepe.
No, y de mi viejo.
Ah, bueno.
Pero tenía menos riesgo de matarte, objetivamente, claro. Porque iba más despacio, tenía otras.
Después, ahí podemos entrar en una discusión que yo comparto, que la cantidad de autos es un gran problema. De cualquier manera, los autos son mucho más seguros que antes, ¿no? Los autos frenan mejor.
En cuanto a equipamiento, sí.
Al conductor, sí.
Pero
al peatón, no.
Claro. No, pero además ahora un auto levanta 150 como bobeando.
Sí. Dice alguien que por ahí dice que sí, que no sé si es cierto, pero tengo una idea que sí, que el alcohol era un atenuante.
Esto que decías vos.
Sí, y dice, como matar a tu mujer si te engañaba.
Sí, encontrar la infraganti, por ejemplo.
Exactamente.
Claro.
Era un crimen pasional.
Claro.
Claro.
Era una reacción esperable a la traición.
A la traición. Claro.
Actuó fuera de sus cabales, invadido por la pasión, y eso es un atenuante.
El cafetero dice, la birra sin alcohol no es birra. Bien de gato.
No, pero yo no dije
pero el tipo piensa que vos pensaste.
No, claro. Te imaginan diciendo
bueno,
eso.
Pero es un gran engaña. Placebo. Es claro.
Es un gran placebo.
Claro. Sí, total.
Es rica,
vos. La R es recurrido a ella.
Es muy rica.
Bueno, 50 minutos pasan de las 7 de la tarde. ¿De qué se trata esto, de esta encuesta o esta estadística que presentó la FIFA o el Instituto de...
El IFHS.
De estadística.
Ahí Marquinhos aclaraba que es desde marzo del año pasado.
Es un año.
Sí, desde marzo a febrero de este año.
Claro, pero del primer día de marzo al último febrero.
Claro, sí, 12 meses.
Un año.
Me gusta ser más específico con las palabras.
Ya veo que hoy no puedo hablar nada contigo.
Pero siempre son 11 meses o la publican todos los meses.
No, la publican anualmente.
No, la deben publicar todos los meses.
Debe ser capaz que como la inflación, que claro. La publican todos los meses, pero prorrateada un año. La que viene va a ser de abril, capaz, ¿no?
Y bueno, el ranking de FIFA, ¿no se publica todos los meses? El de FIFA, ¿no?
No.
¿Están seguros ustedes?
Después, creo que es después de la fecha
de
FIFA.
De cada fecha FIFA. Porque al no haber competencia no se modifica.
Está bien.
Creo. Pero tiene un tiempo ahí.
Pero
el de Conmebol, por ejemplo, sé que no es todos los meses, pero no sé si es una vez por año o más.
Pero no, a mí me parece que una vez por año no puede ser. No,
pero igual hay un criterio que
es que si vos toma un año. El año para atrás.
Está, pero si vos te mantenés mucho en una posición, eso te da más puntos. Si vos te mantenés mucho en la primera posición todos los meses, eso te incrementa el puntaje.
¿Cuál? El de la Conmebol no, por ejemplo.
Bueno, porque en realidad lo que hacen ahí es categorizar por ligas y por partidos.
Y por historia. El de FIFA no, el de Conmebol, por eso Peñarol y Nacional están tan alto. Porque la historia, o sea, la tabla histórica suma puntos para el ranking.
No, pero yo estoy hablando de este. De
no, por
ranking.
Eso dije el de Conmebol no.
Ah, bien. Este suma... ¿Qué pasó? ¿Hoy estoy entendiendo cualquier cosa?
No. Claro, yo arranqué la frase diciendo, el de Conmebol no.
Bien. Creo que me voy a retirar.
No,
Fabi,
te
queremos así. No, igual fue un amague. Hice la grande, me voy y me quedé
esperando
sentado.
Que te digan, no, Fabi, no, ¿verdad?
Pero hay una cosa que es interesante igual, ¿está? O sea, más allá de la discusión, a mí se me ocurre que este tipo de ranking, si no son mensuales, no creo que sea por cada año, sino que debe tomar el año para atrás. Pero bueno, ahora lo vamos a investigar mejor. Pero lo que me parece sí que es interesante, porque, digo... Yo creo, lo que me llama la atención es que Racing está como el mejor equipo uruguayo después de los grandes. No importa en el lugar en el que esté. Pero si te pones a pensar, tiene sentido.
Hizo una gran Sudamericana.
¿Eh?
Una buena Sudamericana.
Hizo una buena Sudamericana, volvió a clasificar y ahora sigue en carrera. Entonces, como que, claro, de repente nosotros no le prestamos demasiada atención, porque no es de los equipos que... No es Liverpool, ¿está? Que pedía una cantidad de campeonatos en el último tiempo. Obviamente es Nacional, pero no es Defensor, que salió tercero, Boston River. Pero sin embargo, capaz que es la suma de esas realidades, Copa Sudamericana, nueva clasificación, la posición en el campeonato, etcétera, y nosotros no nos dimos cuenta. Eso es lo que yo por lo menos no me di cuenta. Vos mirás Racing. Eso.
Sí. Porque estaba mirando ahora, me distraje un poco para leer un poco más a fondo. Cuenta ligas locales más torneos internacionales y los categoriza según el nivel de la liga. por ejemplo, como las noticias argentinas, no encontré, la uruguaya va a estar bastante más abajo. La Liga Argentina está en el segundo nivel de puntuación, debajo de las europeas. Estaba viendo, supongo que la brasilera puede estar en el primer nivel, pero no lo sé.
De las
Brasil está en el primer nivel. El primer nivel ahí es va. El nivel 7.
Ahí va, Argentina está en el nivel 6.
Está España, Alemania, Italia, Inglaterra.
¿Está solo Brasil o está México también de América?
Ya te digo, no me parece que está México porque no tiene mucho picando en punta.
Es solo más, Brasil de América. Ese es un dato también. Que la única liga que está en el nivel máximo es la brasilera.
Uruguay está en el nivel 5.
Muy abajo.
No, uno más abajo que Argentina.
Ah, el 7 es el máximo, perfecto.
Colombia en el 6, por ejemplo, para compartir datos.
O sea, 7 es la gran...
la 1.
Claro. Y la 1 y...
5 es la tercera. Uruguay está en la tercera línea, bastante bien. Sí. Lo trataron.
Turquía en el 6, por ejemplo.
Europa... Y bueno, primera y...
Están en Europa los turcos.
Ahí no me está apareciendo México.
Para elaborar esos escalones, ahí sí se tiene que tener en cuenta la historia, porque no puede ser que Uruguay de los últimos 10 años a nivel internacional los clubes, ¿qué argumento tenés para decir que están en el escalón 6?
¿La o Liga?
5. Claro.
No, ninguna... No, tiene por que eso ser, digo, para mí ya el 5...
Lo histórico.
No, no está en el 6 Uruguay, está en el 5.
En el 5.
Pero para que esté en el 5 yo creo que tiene que pesar lo histórico. Es el único argumento que pueden llegar a tener.
Claro, si no tendría que estar más abajo.
Y yo creo que sí.
Puede ser. Y capaz que para marcar los niveles, sí.
Sí, sí.
O hacer algo antojadizo, ¿no? Uruguay 5... Puede ser también.
No,
Brasil,
no.
Para
no,
mí que Brasil no sea la única en el máximo nivel es un gran dato. En el máximo nivel es un gran dato. El otro torneo, por lo que leí ahora, sudamericano, que está en el nivel más alto, es la Libertadores.
Sí.
O sea, la Liga de Brasil y la Libertadores son las únicas que puntúan en el nivel más alto.
Claro, pero en realidad, si vos estás en el nivel 7 y ganás por Libertadores, ganás más puntos. Y lo vimos si estás jugando Champions. La Champions vale más que un torneo local.
Supongo que eso pone a Peñarol más arriba de Nacional por el último año.
Claro. Pues hizo 84 puntos fue sí, en la anual.
Y llegó a semifinal de la Libertadores.
Haciendo un montón de
bueno,
puntos
Botafogo
también.
Bueno, Botafogo tiene que estar muy arriba. Fue campeón de Brasileirão, campeón de América. Si no, no me explico el ranking. No, me cagaron con el ranking.
Epa. No, y
Botafogo es el primer brasileño que aparece, el primer sudamericano que aparece en el puesto número 10.
Claro. Está bien arriba.
Claro, porque siendo campeón de América, que está en el nivel más alto de competición, y campeón brasileño, que está en el segundo nivel, tiene que estar muy arriba.
Mirá, hay datos interesantes. Por ejemplo, en el último ranking, Real Madrid estaba primero también. O sea, se mantuvieron hasta el cuarto lugar, se mantuvieron los mismos. Real Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta y Liverpool. Y después quinto en este se metió Barcelona, que había sido séptimo el año pasado.
Qué grande Atlanta, ¿eh? De
Villa Crespo.
De Villa Crespo, claro.
No me dejan ser.
Qué raro que la B Argentina puntúe también tan alto, ¿no? Porque no jugó torneo internacional.
El otro día también se confundía en Atlanta con Rosario Central el día de la marcha de los jubilados, porque iba la hinchada de Chacarita, la hinchada de Rosario Central, juntas, porque son hinchadas amigas. Y los periodistas de Crónica, entusiasmadísimos con que se habían unido las hinchadas de Atlanta y Chacarita, que se odian. No. Y había una mujer que le decía, no, es Rosario Central, no es Chacarita.
Bueno, la
no
otra vez también, Central Córdoba, lo pensaban de Córdoba.
Claro, Central Córdoba.
No, de Santiago del Estero.
No tiene sentido que
quiero hacer una corrección. Dice, la birra sin alcohol no es birra. Bien delgado, dejando el vehículo durmiendo adentro para tomarse algo. El cafetero.
Perfecto, bien cafetero.
No, otra cosa que surge del informe es que el Real Madrid es el mejor cuadro de la historia del mundo. Eso es indiscutible.
O sea, si tomás el ranking de ahora, si tomás el de la historia, si tomás el de los trofeos...
El de infraestructura, que tiene, no sé si no más hinchas en el mundo.
Si tomás el del ser oficialista, todos. Todos le dan campeón.
Pero es increíble, ¿no? Que en una situación en la que hay tantos clubes, tanta variedad, que todo cambia, que clubes suben y bajan, el Real Madrid, porque vos atrás del Real Madrid tuviste en una época al Milan, en una época al Bayern Múnich, al Manchester United, todos fueron cambiando. Pero el primero siempre se mantuvo. Es increíble eso.
Sí.
Por lo menos, no sé si es increíble, pero es raro que en esta época se pueda mantener. Barcelona estuvo en un momento ahí también.
Sí. Acá, en el ranking de este año, el que más avanzó de los primeros puestos fue el Juventus, o la Juve, que pasó del 28 al 15. Está tomando 13 posiciones avanzadas.
Pila.
Bastante.
No, yo me quedé pensando en eso que decías. Eso también tiene mucho que ver con la globalidad o con la globalización del fútbol, ¿no? O sea, hay cosas que evidentemente el Real Madrid maneja muy bien y que es un equipo que tiene aficionados en el mundo entero. Y que además de tener aficionados en el mundo entero, vende merchandising en el mundo entero. Y eso le da mucho dinero. Y ese dinero que le da le permite, con una inteligente administración, no solamente económica, sino deportiva, estar siempre en los primeros lugares. Siempre está definiendo el campeonato.
No, y aparte, los jugadores quieren jugar en Real Madrid.
Claro.
Creo que el caso de Mbappé es como muy claro de un jugador que elige, o sea, está en el equipo que le pagaba el sueldo más alto, que además era en su país, o sea, no se tenía que mudar ni de su ciudad. Y el tipo eligió jugar al Real Madrid.
Sí, prácticamente le dijeron en un contrato en blanco lo que vos quieras. Lo que quieras. Sos el dueño del cuadro de acá 4 años.
Quédate con Qatar Airways igual. Y el tipo dijo, yo quiero jugar al Real Madrid.
Sí. Y bueno, está. Y es como los chiquilines acá quieren jugar en los grandes. En Argentina quieren jugar en Boca o en River. Y en el mundo quieren jugar al Real Madrid.
Claro, pero para mí, más que jugar en Boca o en River, sería... teniendo la chance de jugar, no sé si...
Está bien.
De jugar en Boca, que es tu ciudad, que es todo, eligieras un equipo más chico que Boca. No más chico en el sentido menos poderoso de billetera.
Sí, está.
De decir, te pago lo que vos quieras.
Sí, que dijera, no, ¿sabés qué? Yo no quiero jugar en Boca, quiero jugar en Flamengo.
Claro, o viene la América de México que tiene toda la plata y te dice, Cavani, te pago el doble de Boca. No, yo quiero jugar en Boca.
Claro.
Eso es lo que genera el Real Madrid. Yo tuve una charla sobre eso con mi sobrino el otro día.
Datos curiosos.
No, mi sobrino juega muy bien al fútbol, juega en AEU. Y yo le aclaro, yo soy como el tío motivador, ¿no? Porque los padres son más de la escuela de no, que se divierta, no hay que meterle presión. Yo le dije, cuando llegue a la escuela, con las dos piernas contra la pared, tú como Forlán, a ver si te encaminamos. Y la segunda, si vos vas a jugar Real Madrid, yo no te hablo nunca más en la vida.
Está muy bien, eso estuvo muy bien.
Y no sé por qué mi hermana se calentó. Le dije, yo le estoy hablando bien.
Es el hijo de tu hermana.
No sé cómo nos está dando charlas motivacionales.
O sea, si vos tenés que jugar en el Atlético, vos vas a ser millonario igual si te va bien en el Atlético. Y no le vas a generar un disgusto al tío. ¿No les parece un buen argumento?
Si juega en Independiente.
No, tampoco le hablo más, pero Independiente está hecho percha, no motiva a nadie.
Pero la diferencia, creo yo, es que en el Real Madrid, que es por lo que se fue Mbappé, tiene muchas chances de ganar una Champions. Que en el Atlético no.
Ah, mirá si sale.
Qué feo.
Mirá si
era
la Champions.
Dijiste.
No, pero es verdad.
No, pero,
verdad,
no, pero es feo igual.
Mirá si era la Champions y el Atlético por primera vez con mi sobrino de capitán.
Eso.
Me muero.
Yo creo que no podés esperar más nada de la vida.
En vez del disgusto, me muero de la alegría. O sea, me muero igual de un infarto, pero.
Lo que no le metes nada de presión, ¿no?
No. Estamos estamos en un momento en el cual estamos viendo una faceta de Delgado desconocida, del tipo que está convencido que su sobrino va a llegar a jugar al fútbol.
No, porque...
Y que le va a garroñar el palco VIP.
Claro. No, le va a garroñar, no. O sea, digamos...
Me lo gané.
Voy a tener una devolución de
la formación.
Lo único que te faltó...
Con los derechos debidamente adquiridos.
De la formación.
Un contrato.
La otra vez tú, no, porque confío en su palabra.
No, pero un contrato de sos mi representante.
Pero lo soy un poco.
Un poco. Qué lindo, el tío.
El tío... Y sí, porque los padres están más para esa, para vos, no, que el guacho se divierta. Por ejemplo, iba a una escuelita antes de ir al Babi porque no querían que compitiera.
¿Y sí?
¿Cómo y sí?
Sí, está bien.
Que es un lindo tema ese, es un lindo.
Entonces debate. Ahora está, ahora en AEU anda bien. No te digo que. Yo no digo de venderle la de los padres gritándole, no. Pero, a ver, jugamos al truco y queremos ganar o no. No está mal que quiera ganar jugando al fútbol.
Yo prefiero divertirme.
Históricamente era un club que tenía una filosofía intermedia.
Y con buena cabeza.
Intermedia, es decir, hay que divertirse, tiene que jugar todo.
Y no le vas a decir matalo a que. No. ¿No?
Por eso con el Hornero
ganamos. Igual siempre. Hablando en serio, hay una realidad y es que en el sistema educativo, a nivel del deporte, hay un debate entre dos corrientes, que es una, la de todo lo lúdico, y otra que dice que en realidad los niños en su formación necesitan la motivación de hay que ganar.
Sí, yo creo que es más que un debate, como vos decís, totalmente de acuerdo. Hay un fundamento que no establece, por lo menos lo que yo he leído o escuchado, relación de causa-efecto entre el nivel de competitividad que tienen los futbolistas uruguayos y el baby fútbol. Se asume. Los futbolistas uruguayos son competitivos porque existe el baby fútbol. Yo no he encontrado conectores causales entre una cosa y la otra, sino simplemente una especie de decir... Tenemos
es un argumento que maneja mucha gente, entre ellos Tavares.
Sí, sí. Tavares fue el primero que escuché.
Él cree que la competitividad del jugador uruguayo nace en el body fútbol.
En la forma de competir en el body fútbol.
Lo he leído, lo he escuchado, he leído sobre... Pero no encuentro cómo se justifica una cosa con la otra.
No, yo creo que la argumentación tiene que ver con nuestro tamaño real. O sea, lo que correspondería a nuestro nivel de inserción mundial futbolística y competitividad respecto de nuestro tamaño, nuestro mercado, las posibilidades que tienen nuestros clubes de formar, la infraestructura. Creo que tiene que más que ver con atar una cosa con la otra.
Pero por descarte, puedo decir, che, ¿qué puede ser de todo esto? Y debe ser el body fútbol. No, pero yo, no hay una explicación.
No sé si por descarte, pero no creo que haya una explicación cuantitativa que te la demuestre.
Yo creo que el movimiento del body fútbol es un movimiento impresionante que no es replicable en el mundo. O sea, no hay muchos países, y no sé si hay, pero eso es un fenómeno que es muy observado, de lo que pasa en el fútbol, en el body fútbol, sí, en el Uruguay, la cantidad de chiquines que juegan. La forma en que se juega y se compite, que es muy, muy agresiva, y ahí tienen que ganar, y esa cosa que muchas veces se ve como muy mala, por, bueno, los padres que gritan, etcétera, etcétera, pero es una realidad que tiene un sistema competitivo muy fuerte. Yo creo que eso que forja un carácter de competencia.
Pero ¿no le parece que ahí es, perdón, más el fútbol en general, no solamente el baby fútbol, de que todo el mundo juega la pelota en el club, o sea, nacés y te dan una pelota, hay, no sé, 35, más de 35.000 personas que juegan a los 40 años fútbol amateur, se levantan todos los sábados, que hay un amor por el deporte que hace de que mucha gente lo practique, y sí, entre sí. Eso...
Pero eso no te hace más competitivo, debe haber millones de chinos que practican el fútbol.
Bueno, pero hay un tema también de cómo, bueno, se vive eso.
Esa otra cosa que de lo que dice Gonzalo, que es el tema cultural, ¿no? Digo... Evidentemente, esto creo que alguna vez la FIFA hizo algún trabajo sobre eso, hay aspectos que son culturales, porque que el Río de la Plata tenga la calidad de fútbol y la forma de fútbol que tiene, siendo países, en Uruguay muy chico y Argentina, si bien es grande, vive crisis tras crisis económica y política y sociales, sin embargo su fútbol es maravilloso.
Bueno, los países con costa del Atlántico más Alemania son los países con cultura futbolística, tanto de Europa como de, claro, de Sudamérica, que Tavares eso también lo mencionó. Países con cultura futbolística, dice, hay 8 en el mundo, no hay mucho más. Y eso en Uruguay ocurre, pero creo que tiene que ver con lo que dice Fabri, el hecho de que seamos 3 millones, y los 3 millones somos futboleros.
Y ahora,
claro, pero no es la cantidad de los que juegan amateur o no sé qué, creo que tiene que ver con cómo. O sea, el que juega amateur, yo el otro día hablábamos con el tema de Cavani. Imagínate cómo se sentiría Cavani cuando vos en un fútbol 5 con los gordos un miércoles errás un gol así y llegás a tu casa requemado y le decís a tu mujer, no sabés el gol que erré. La puta madre.
Y estás hasta el otro fútbol 5.
Exacto. Bueno, es que habla horas y horas de, claro, fútbol 5, de fútbol de la liga.
Imagínate un tipo jugando en la Copa Libertadores en la Bombonera, uruguayo. Se fue a la casa trinando.
Sí, por eso. Hay un montón de factores que explican esto de la competitividad. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo de país con características similares, que también son súper competitivos y últimamente les va mejor que a nosotros, que es Croacia, que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes. El sistema de ellos no es de body fútbol. Es mucho más vincular el deporte con la escolarización.
Es más de la guerra, iba a decir.
Pero bueno, tuvieron obviamente no, una historia bien distinta, pero tienen el deporte vinculado
los alemanes.
Pero ellos tienen una cultura de deporte vinculado a la educación que nosotros no tenemos. Sí. O sea, el body fútbol en realidad lo que... Mirá la discusión en la que nos metimos hasta ahora.
Yo dije que era para otro
el body fútbol en realidad... de alguna manera sustituye la una tarea del Estado. O sea, los chiquines no juegan al fútbol en la escuela, juegan al fútbol en el baby, claro, fútbol. Entonces, una cosa que el Estado no da, la sociedad, y es un movimiento impresionante. No solamente los chiquines que juegan, los padres que hacen las tortas, que vendan los chorizos, que compran las camisetas.
Las pizzas. Y yo insisto, es como... lo vivís.
Y bueno, porque...
Yo tengo amigos, yo ya no juego más, pero tengo amigos que están esperando el miércoles y el miércoles de mañana mandan un mensaje a las 7 y cuarto de la mañana y dicen, muchachos, ya hay fútbol.
Y para escaparse de la casa también, ¿no?
Bueno, pará.
Eso es una realidad.
Déjame terminarla esta, pues. Y eso para mí es la raíz del body fútbol. El compromiso de todo el que está alrededor genera un compromiso con la institución y con ganar. Porque ya no es que voy a ver a mi hijo a jugar, voy a ver al maestro. Porque somos maestros y vemos todas las categorías y discutimos y por qué no sube a esto y por qué no baja al otro. Y, no sé, a mí me parece que es un fenómeno muy interesante y que además la mayor parte de los jugadores que llegan a las divisiones formativas pasan por el body fútbol. porque de ahí los, reclutan.
No, no niego eso, y no niego que hay competitividad en el baby fútbol. Y no niego que a veces es una forma totalmente insana de inculcar el deporte también y el fútbol. Lo que no logro conectar es la competitividad del futbolista uruguayo con todo este movimiento espectacular, que totalmente de acuerdo. No,
y lo otro que hay también que tiene es que me parece que incluso la forma de vivirla en el Río de la Plata incluso excede a esos otros 6 países, o sea, los de la costa europea. Y la otra vez en una nota Emiliano Farón contaba que cuando saltó que el capitán de su equipo en Italia vendía partidos, decía, vos, yo pensaba, esto pasa en Montevideo, y otro compañero lo agarra del cogote y lo tira para afuera. Pero no por corrupto, porque nos estás cagando a todos. O sea, nos entregaste los partidos, nosotros nos rompimos el alma, nosotros nos fuimos llorando a casa porque perdimos, y vos estabas vendiendo.
Bueno, le pasó a...
Y en la Lazio no pasó nada. O sea, lo echaron, pero nadie levantó la voz, nadie... Estaba así, andate, sí, me voy, chau. O sea, dice, acá lo hubieran cagado a trompada los compañeros.
Le pasó a Diego Jaume, lo contó acá.
Sí, es verdad.
En España, que... Su equipo estaba descendido y en el vestuario, che, llegó el sobre con la plata para que... Y él quedó tipo, ¿qué? Sí, sí, vamos a... No, no, pará.
Bajamos.
No, o sea, No, no, ya estaba descendido. O sea, ¿cómo vamos a vender los partidos? Pero y si ya está, ya bajamos.
Ah, no, no te había entendido.
Claro, sí, ya, o sea, no. Ya el equipo
no cambiará.
Para que fueran para atrás. Y él puso el grito en el cielo como diciendo, che, no, esto de ninguna manera. Por esto mismo que estamos diciendo. Y allá... Era tan natural que el raro era él.
Claro. Bueno, en este caso era el capitán y vendía, o sea, era por las apuestas. Él llevaba una parte y apostaba él mismo.
Sí, claro.
Y decía, primera roja a nosotros. Y hoy partía uno.
Sí, sí,
y
claro.
Cuadro con 10.
Y les hago una pregunta. ¿Creen que el factor económico también incide en que haya tanta gente queriendo jugar al fútbol y hacer una diferencia?
El factor económico en el sentido de que es
una forma
de movilidad social. Que
hoy,
si no, no.
Claro. Creo que sí. Hoy creo que sí.
Porque de repente en Inglaterra no pasa tanto eso. Por pensar en otra idiosincrasia y economía de un país futbolero.
Ahí hay otro elemento que podríamos ponerle a la cuenta del Bay Fútbol para analizar, en ese estudio que va a hacer Nicolás Yegiayani, que se va a hacer famoso, es la qué es lo que le está pasando a Delgado ahora, es el deseo de que ese joven, ese niño, se transforme en un profesional que nos salve. Que nos resuelva los problemas de nuestra vida.
Igual, eso mismo, totalmente de acuerdo con esto que decís, en Inglaterra, en Francia, en España, pasa, ¿eh?
Sí, debe pasar. Sí.
Pasa no, muchísimo.
De que se le cae una expectativa grande a una persona que pueda ser esa persona la salvadora de la
sobre
familia.
Sobre todo con la movilidad poblacional que hay ahora, desde hace unos años ya, desde África hacia Europa.
Con la migración.
No, pero además, si eso fuera un motor en sí mismo de éxito, otros países sudamericanos del tercer mundo con problemas tendrían mucho más nivel de jugador.
Bueno, pero eso sumado a toda la idiosincrasia futbolera, ¿no?
Igual en mi defensa quiero decir que lo mío es más frustración. O sea, trasladar la frustración del que no llegó, que es una cuestión económica.
Bueno, más allá de que le digas
voy a
el
limpiar
chiste,
mi nombre.
Yo voy a aclarar. Hay gente que seguro que pasa.
¿Sabes cuántos padres conozco?
Sí, seguro.
¿Qué?
Que no llegaron y lo enloquecen al hijo para que juegue, llegue.
Yo dejé de hablarle a mi hijo.
Ahí tuviste bien.
Claro, cuando dejó de jugar al fútbol.
Porque dejó de jugar al fútbol.
Claro.
Y además tenía condiciones.
Tenía condiciones.
Igual le fue bien.
Bueno, sí. Pero él no sabía.
No era lo mismo, no era lo mismo. Si jugaba al fútbol me daba la plata. A mí me decía guardala, ¿entendés?
Che, cuando fue el sobrino de Delgado, ¿vamos a ir comentando igual o tenemos que...?
No, cuando juega el sobrino de Delgado tenemos que decir qué bien que juega.
¡Qué jugador!
¡Qué jugador! ¡Qué jugá!
Bueno, vamos con
bueno,
una botita.
Depende, ¿comen sobras o...?
La AMI.
Depende del sobre, ¿no?
Una cosita que la comentó Fabián Coito, que es el invitado del próximo martes de 3-0, que cuando dirigía la Sub-17 o la Sub-20 iban a visitar la casa de los jugadores. Lugares a veces normales, otras veces un poco más humildes. Y una vez fue una casa muy humilde y vio que había una pared llena de fotos del hijo, del futbolista de la selección, y allá chiquita abajo una de la hermana del futbolista que hacía patín, por ejemplo. Y él graficaba de esa manera la carga que le ponían al hijo para salir de esa situación.
Sí, después nos vamos a mil.
Bueno.
También hay otra inversa de eso que lo cuentan muchos a todos los psicólogos, que es que si al hijo le va relativamente bien, o sea, vos haces tu primer contrato en un grande y ganás más que toda tu familia junta en muchos contextos. Y eso vuelve a la familia, o sea, distorsiona el orden natural de la familia, claro. Porque el que tiene el poder y el que toma las decisiones es el sustento económico, que es el guacho de 18 años y no el padre que, o la madre, que son los que deberían poner las reglas del hogar, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Bueno, acá dice que la inmensa mayoría, dice alguien que le parece que los que tienen éxito en el exterior, en su mayoría, son aquellos que se formaron en los juveniles de Uruguay. Jugadores uruguayos, dice, ¿no?
¿Cómo?
Claro, como que los que tienen mejor rendimiento en el exterior, uruguayos, él piensa que son aquellos que hicieron las formativas en Uruguay.
Los que participaron del proceso de selecciones, bueno, juveniles.
Seguramente quiere decir.
Ah, de selección.
Sí, me parece que va por ahí.
Bueno, ahí hay un tema de vidriera, ¿no? En Uruguay muchas veces la selección sirve como impulso para crecer futbolísticamente y mejorar, y ir a un cuadro mejor y que está. Y en otras selecciones capaz que es al revés. Hay casos contados distintos, como el de Torreira, por ejemplo, que él mejora y ahí llega a la selección, pero casi todos mejoran después de estar en la selección.
Claro, pero no solo de vidriera, de convivencia, de saber lo que es una concentración, de subirte a un avión, de jugar contra equipos más difíciles, aprender disciplina, de que vos estás en un colectivo donde tenés un horario, donde tenés... Eso, todo eso te lo
da. Ser educado, ¿te acordás cuando Tavares nos decía, pasan y te saludan uno por uno? ¿Te acordás que decía que cuando fue Sacheri que le dijo, vámonos de acá porque si no va a bajar un ómnibus que viene lo de sub-17 y lo van a saludar uno por uno?
Sí.
No porque lo conocieran, sino porque estaba ahí.
Claro.
No, lo que te quería. Hay una cantidad de mensajes. Dice, al final, un buen debate sobre la esencia de nuestro baby fútbol, nuestros orígenes británicos del fútbol, cosa que no sucedió en Brasil en la década del 30. Muy buena charla, dice. Como que capaz que nuestros orígenes más vinculados
puede
a.
Ser.
Pero es una discusión hermosísima, pero que no es el momento, me parece.
No, me quedé pensando eso. Los ingleses han pirado de haber inventado el fútbol y que llegaran estos muertos de Uruguay en el 24 y en el 28 y jugaran como jugaban. Debe haber sido una locura. Y encima una de las finales es Uruguay-Argentina, o sea.
Es como que ellos inventaron el producto, pero otros los fueron
mejores. Igual ellos se quedaron con los trenes, las empresas de agua, pero en fútbol comieron.
No, y alguna cosita que robaron por el mundo.
No.
Sí, lo digo.
No.
Fuerte.
Sí, sí.
Bueno. No. Es un hecho de la realidad.
Bueno, no puedo leer todos los mensajes, capaz que hay uno más. Después, porque tenemos que pasar por la pausa, tenemos que hacer leer las noticias y no sé si vamos a tener contacto con nuestros compañeros por el fin de semana.
Están esperando.
Están esperando.